Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Acuerdos de paz.
El secretario general de la ONU visita Colombia por el quinto aniversario.
Pandemia en Europa.
Según la OMS, 700.000 personas morirán hasta marzo si no se aplican restricciones.
Más diferencias.
La encargada de negocios de Estados Unidos dejó El Salvador.
Sin defensa.
África es la zona del mundo con más niños reclutados por conflictos armados.
Crisis en Turquía.
El presidente Erdogan rechazó un pedido de elecciones anticipadas.
Educación en Chile.
Más de 1 millón de estudiantes están endeudados con la banca por el crédito estatal.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Revisión.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra en Colombia en el marco del quinto aniversario de los acuerdos de paz con las FARC.
Durante su estadía, finalizar este miércoles 24, Guterres viajó a diferentes zonas del departamento de Antioquia junto con el presidente Iván Duque.
En el municipio de Apartadó, el gobierno presentó los avances del plan Paz con Legalidad instaurado hace 2 años.
Se trata de una estrategia que toma aspectos del pacto alcanzado en 2016 entre la ex guerrilla FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, al que Duque se opuso.
El plan consta de 6 puntos, entre ellos la reforma rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y atención a las víctimas.
Junior Maldonado, directivo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, dijo en Órbita que en este tiempo no hubo avances en la reforma rural.
Después de 5 años de la firma del acuerdo de paz, precisamente el punto 1 es la reforma rural integral, que significa el acceso a tierras en un territorio como Colombia y especialmente en el Catatumbo, pues no ha avanzado, ¿no? La reforma rural integral precisamente tenía que pasar por un debate en el Congreso que no se ha dado. Y pues sencillamente aquí hay unas disputas territoriales. De hecho, las comunidades campesinas en la solicitud de la zona de reserva campesina del año 2009 es una figura organizativa de ordenamiento territorial de la tierra, y la cual, pues, de esa solicitud que precisamente está priorizada en el acuerdo de paz de la creación de zonas de reserva campesina para la titulación de tierra a pequeños campesinos en Valdivia, no avanzado.
El punto relativo a drogas ilícitas incluye aspectos como políticas de atención en salud, un foro mundial de lucha antidrogas y la sustitución de cultivos, entre otros.
El Programa Nacional Integral de Sustitución es una herramienta que precisamente el Acuerdo de Paz planteó para los territorios afectados por los cultivos ilícitos, la transformación de esos territorios a economías legales que permitan la transformación del campesinado, ¿no? De siembra de cultivos ilícitos. Hoy tenemos un gran reto en Colombia, es que pues, este Programa Nacional Integral de Sustitución con el gobierno de Iván Duque no avanzó. Precisamente ellos cerraron la oportunidad de que nuevas familias ingresaran al programa y dicen que hay un desfinanciamiento para seguir sosteniendo ese programa, ¿no? Nosotros hemos argumentado que si hay recursos para la erradicación forzada del glifosato, ¿por qué? Y no hay recursos para la voluntad política que tienen las comunidades de avanzar. Sigue siendo un reto de las comunidades, pero también sigue siendo un reto del acuerdo de paz.
En más de 40 años de erradicación forzada y glifosato, los cultivos aumentaron. Esa es una política errónea, remarcó el entrevistado.
Maldonado se refirió a la poca voluntad política del gobierno de Duque para implementar los acuerdos.
Apuntó a las elecciones generales del 2022 en el país latinoamericano como la oportunidad para que se cumpla con lo convenido.
Nosotros lo que estamos convencidos es que en un nuevo gobierno que tenga voluntad política se pueda avanzar realmente en la implementación integral. O sea, que lo que estamos exigiendo y estamos teniendo es la integralidad. Ustedes, si pueden ver, el punto 1 se entrelaza con el punto 2, el 3... la sustitución de cultivos se entrelaza con la reforma rural integral, el acceso a la tierra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Necesitamos un gobierno que entienda la dinámica de la Corte de Paz, que sea una atención integral a los territorios entre las hay que haya una coordinación institucional para que se sienta el peso del Estado en esos territorios tan afectados por la guerra.
Escuchábamos a Junior Maldonado, directivo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Colombia.
Complicado.
La Organización Mundial de la Salud alertó que 700.000 personas morirán por coronavirus en Europa de aquí a marzo si no se aplican restricciones.
De acuerdo con el organismo, esta enfermedad es hoy la principal causa de muerte en el continente.
Estas naciones se arriesgan a la falta de camas en hospitales y en las unidades de cuidados intensivos de cara a la primavera boreal.
La Agencia de Salud de la ONU instó a las personas a recibir las dosis estándar y una de refuerzo si es ofrecida.
La OMS además solicitó a los Estados miembros de la comunidad incorporar medidas preventivas en las actividades sociales.
Entre ellas se destaca el uso de tapabocas en interiores, la higiene de manos, ventilación de espacios y mantener la distancia entre la población.
Otros procedimientos a aplicar son el pasaporte COVID, el aislamiento de las personas contagiadas, los test, el rastreo y las cuarentenas.
La semana pasada en Europa se dobló el número de muertes diarias hasta 4.200 y superaron los 1,5 millones de fallecidos desde el inicio de la pandemia.
La alta transmisión del COVID-19 en la región responde a diversos factores.
Entre ellos, la variante Delta, el levantamiento de restricciones, la baja de temperaturas y el gran número de personas aún no vacunadas.
Más de 1.000 millones de dosis se aplicaron en la región en la que el 53,5% de la población total completó la pauta de inmunización.
Mal momento.
La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jan Mayns, dejó el país y afirmó que el gobierno de Nayib Bukele no le interesa mejorar la relación.
La diplomática llegó en junio después de la renuncia del embajador anterior.
En rueda de prensa indicó que la decisión responde al fin de su interinato y también a los escasos logros obtenidos con el ejecutivo local.
No hubo ninguna señal por parte del gobierno de querer mejorar la relación con Estados Unidos. Es lamentable, señaló la diplomática.
Mayns agregó que hubo señales antidemocráticas por parte de la administración Bukele, así como agresiones a Washington financiadas por el Poder Ejecutivo.
En lugar de Mayns, la embajada será conducida por Brenda O'Brien, quien ocupó el puesto a principios de año.
En órbita consultó al salvadoreño André Cardona, escritor y profesional en relaciones internacionales.
Para el entrevistado, la decisión de la diplomática estadounidense tendrá un importante impacto en el tema migratorio de El Salvador.
La decisión de la encargada de negocios Jean Mayns en El Salvador tiene un gran impacto sobre todo en asuntos migratorios, porque El Salvador, cabe recordar que es un país bastante vinculado con asuntos migratorios con Estados Unidos, por el TPS, y además impacta en el aspecto comercial, dado que Estados Unidos es un socio comercial bastante relevante para El Salvador. Entonces habrá que esperar qué reacción tendrá la Presidencia de la República de El Salvador ante este anuncio. Queda a cargo Brendan O'Brien como el nuevo encargado de negocios y habrá que esperar.
A criterio del analista, antes de hacer este anuncio, Estados Unidos dio varias señales de malestar por el distanciamiento que generó el gobierno de Bukele.
Estados Unidos ha manifestado en ciertas ocasiones que siente un distanciamiento bastante grande de parte del Estado de El Salvador, que no se ha hecho nada para fomentar las relaciones diplomáticas. Lejos de eso, ha trabajado en su deterioro y es por eso que se busca esta decisión y Estados Unidos toma esta decisión.
Cardona sostuvo que la noticia encendió luces de alerta en el Ejecutivo al tratarse de un hecho inédito con efectos en la nación a nivel comercial y diplomático.
Pues a nivel internacional, el gobierno de El Salvador queda con, digamos, un signo de alerta a nivel internacional porque no se había visto esto en muchísimo tiempo. Yo diría que es la primera vez, según antecedentes históricos, no habíamos tenido esta pausa, entre comillas, diplomática de Estados Unidos. Y a nivel internacional queda, digamos, en un deterioro diplomático y comercial estas decisiones.
Escuchábamos al salvadoreño André Cardona, escritor y profesional de las relaciones internacionales.
Infancias perdidas.
África es la zona del mundo con más niños reclutados para conflictos armados.
Desde 2016, África Occidental y Central registraron más de 21.000 niños reclutados y utilizados por Fuerzas Armadas y grupos armados no estatales.
Según un informe de UNICEF, este continente cuenta con el mayor número de niños reconocidos como víctimas de violencia sexual, más de 2.200.
Desde 2005, una de cada cuatro violaciones graves verificadas por Naciones Unidas a nivel mundial se cometió en África Occidental y Central.
Solo durante 2020, más de 6.400 niños, el 32% niñas, fueron víctimas de este tipo de agresiones.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha definido lo que considera como violaciones graves contra los niños.
Estas son el asesinato y mutilación, el reclutamiento, el secuestro, la violación y otras formas de violencia sexual.
Asimismo, los ataques a escuelas y hospitales y la prohibición de acceso a la ayuda humanitaria.
Gobiernos de países como Nigeria, Malí o Burkina Faso enfrentan amenazas como el yihadismo y conflictos intercomunitarios.
Otros, como Etiopía o la República Centroafricana, atraviesan conflictos armados entre gobiernos y milicias rebeldes.
Los efectos de esta violencia, junto con los de la pandemia, provocaron que 57,5 millones de niños africanos necesiten ayuda humanitaria, cifra que se duplicó desde el año 2020.
Desplome.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rechazó un llamado de elecciones anticipadas por parte de la oposición.
La instancia será en junio de 2023, según lo planeado, afirmó el mandatario.
Las principales fuerzas opositoras, el Partido Republicano del Pueblo y el Partido del Bien, acusan al jefe de Estado de incompetente ante una caída récord de la lira.
Este martes 23, el tipo de cambio subió un 7% hasta 12,8 liras por dólar.
La lira turca cayó un 26,7% desde principios de noviembre, siendo la moneda de los mercados emergentes con peor desempeño en lo que va de 2021.
Para explicar el problema, Erdogan acusó a las grandes cadenas de supermercados por los aumentos de precios.
La inflación anual ha alcanzado el 20%, cuadruplicando la meta del gobierno.
La semana pasada, el opositor Partido Republicano del Pueblo acusó a Erdogan de gobernar el Banco Central y de arrastrar al país a una catástrofe.
Según encuestas locales, más del 70% de los turcos tiene dificultades por el encarecimiento del costo de vida.
El 80% de los consultados afirma tener problemas para pagar la luz, el agua y el gas.
Erdogan es presidente desde 2014 y antes se desempeñó como primer ministro desde 2003.
Educación gratuita.
En Chile, más de 1 millón de estudiantes están endeudados con la banca por el crédito estatal creado para ampliar el acceso a la educación universitaria.
En 2006 se implementó el crédito con aval del Estado, CAE, con el fin de que jóvenes de bajos recursos accedieran a la educación con créditos de los bancos.
Sin embargo, 15 años después, los altos intereses dejaron endeudados a más de 1 millón de personas.
Ante esta realidad, desde el Parlamento se trabaja en una iniciativa que apunta a la condenación de esas deudas.
Sputnik entrevistó a la diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, recientemente reelecta y que lidera el debate parlamentario al respecto.
De acuerdo con Rojas, a través de dos proyectos, la idea es poner fin a los créditos y crear un nuevo sistema transitorio para alcanzar la gratuidad universal.
Uno que está actualmente en el Senado, que es para despenalizar, digamos, las penas, sanciones que recaen sobre quienes tienen deudas. Ya nosotros le pusimos de despenalización de la deuda educativa. Ese proyecto se votó en sala, se aprobó y, bueno, después quedó frenado en el Senado. Y hay un segundo proyecto que presentamos también con la oposición en la Cámara y que se debería ver en la Comisión de Constitución, que no se ha visto, que es para que, es una reforma constitucional para que el presidente de la República presente un proyecto de condonación, ya que también es como no podemos presentar el proyecto de condonación como tal, en ese caso se propone una reforma constitucional.
La diputada destacó que en el programa del presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se establece la condonación universal de las deudas estudiantiles.
Yo efectivamente asumí un compromiso para poner término a las deudas educacionales Y en ese sentido estoy muy contenta por lo que se ha establecido en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad de la candidatura presidencial de Gabriel Boric, en donde se establece la condonación universal de las deudas estudiantiles, donde se plantea que el endeudamiento estudiantil lo que hizo fue profundizar la mercantilización y la privatización de la educación superior. Se instala también esta idea que yo he dicho en las respuestas anteriores, de que es una mochila bien pesada para los deudores y deudoras, que además es una carga muy importante para el fisco en términos monetarios, y por lo tanto se ve como salida la condonación universal de las deudas educacionales mediante un esquema de pago a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad la soportan las instituciones financieras y no las personas endeudadas.
Alcanzar la gratuidad universal en la educación va a ser un objetivo a cumplir en lo posible en el primer año de un eventual gobierno de Boric, aclaró Rojas.
Si se va a lograr en el primer año, yo espero que así sea, esto está contemplado en el programa, pero si no, estoy segura que esto va a ocurrir sí o sí en nuestro gobierno. Y respecto de las implicancias económicas, bueno, está, digamos, que efectivamente esto requiere fondos importantes, ya, pero algo muy relevante de destacar es que actualmente el Estado ya ha recomprado la mitad de los créditos cursados, entonces el fisco ha gastado mucha plata en el crédito y, según nuestro análisis, condonarlo ahora es mejor que seguir, en definitiva, recomprando y cada año gastando cuantiosos recursos en lo que tiene que ver con los créditos en el presupuesto de la nación.
Era Camila Rojas, diputada chilena del Partido Comunes, recientemente reelecta. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundenews.com.
En órbita.